El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo.
Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban.
¿Tú sabes qué es lo público?
No sé, ¿lo público es de nadie?
¿O lo público es de todos?
No, lo público es de todos y es de nadie.
Yo no sé, yo lo asocio como con los buses o algo así. Esa es como la canción del Puma, Dueño de ti.
Dueño de ti.
¿Dueño de qué?
Dueño de qué.
Dueño de nada.
Dueño de nada.
No sé, lo público es de todos. ¿Cómo es?
Para mí es como todo eso que tiene que ver con el cuidado de la calle, la basura y todo eso, ¿no?
Pues lo público es...
O sea, el cuidado de la ciudad.
No sé, pues... Es que la respuesta es demasiado obvia, quizás porque lo público no pertenece a nadie en cuanto a...
¿A propio?
La señora mi ciudad, oh, señora mi ciudad.
Estas son nuestras percepciones. Estas son las percepciones ciudadanas sobre lo público.
Primera parte, el cuidado del espacio público. Un asunto de todas y todos.
Mi nombre es Federico Parra, trabajo en Enda América Latina, una organización no gubernamental que desde hace un buen tiempo viene trabajando temas de medio ambiente y desarrollo. Bogotá no se ha caracterizado por hacer un manejo de los residuos eficiente. La basura siempre ha sido, digamos, como una consecuencia, como en otras sociedades, de prácticas de consumo sin tener prácticas de separación en la fuente o de hábitos de desecho controlados, y eso... pues sencillamente genera un desastre ambiental si se quiere. En Bogotá ha habido una constante. Consiste básicamente en que el usuario, llamémoslo inicialmente productor de desechos, no quiere saber o tener nada que ver con los desechos.
Tenemos la cultura de la basura, tenemos la cabeza dura.
Normalmente, ¿qué ha pasado? Yo consumo, compro, meto en una bolsa y saco y pago porque se lleven absolutamente todo, por no tener que ver con eso.
¿Me regala su nombre, por favor?
Jorge Omar Vela Cáceres.
Yo soy operario vacío, trabajo de 2 a 10 de la noche.
¿Un día normal? Lo mismo de siempre, saca unos 50, 60, 80 bolsas en el día. Saca uno las bolsas grandes también, los regueros grandísimos que hay. De hecho, por ahí así en normal, en un día así de trabajo, se saca uno de esas hasta 150 bolsas solamente en un pedacito.
A la calle su cultura rodeada de basura.
Eso a mí no me importa.
La creación.
A ver, le cuento. Aquí en mi casa echamos la basura en una sola bolsa y luego la sacamos a la calle.
Eso a mí no me importa.
La verdad, a mí no me importa botar basura al piso. Para eso hay una gente que recoge eso y además, pues, yo le pago. Pues entonces que trabaje, a lo bien.
No importa que si tengo estilo, no importa si soy el mismo tipo, no importa mis hábitos distintos, no importa me sigo en el camino.
Lamentablemente, este chico de 20 años, como muchos otros colombianos, lo que hacen es asumir que porque pagan unas tarifas o pagan unos impuestos, otras personas tienen que hacer lo que les corresponde a ellos. Es una democracia delegativa. Yo escojo un muñequito para que haga lo que yo a bien crea que debe hacer. Igual lo crucifico al final del periodo, porque el problema es que no es mi vida, no es mi ciudad, no es mi responsabilidad. Estamos en el centro de la discusión, quizás sobre el poder, la toma de decisiones, la apropiación territorial, la capacidad que tiene eventualmente un individuo de ser consciente que en sus manos está parte del poder de transformar un entorno, una sociedad favorablemente, y un nivel de individualismo absoluto. Porque yo pago para que se lleven ese papelito, pero ese papelito afecta a otros. Y es esa incapacidad de ponerme en el lugar de los otros, siquiera de concertar, de tener un mínimo de consideración frente a la existencia de otros en el entorno, en mi territorio, en donde yo estoy habitando.
Eso a veces vienen los recicladores y rompen las bolsas de la basura, pero la verdad eso a mí no me importa, porque hay una señora que todos los días barre la calle.
Yo creo que la inconsciencia puede más que el mismo deber ciudadano, entonces aunque no es algo común y no es algo frecuente que lo haga, debo aceptar que sí, una que otra vez he botado algo al piso.
Eso a mí no me importa.
la actitud es sacar la bolsa al espacio público porque yo pago porque se la lleven. Desde esa lógica, la interpretación de lo público sería yo pago porque se deshagan de mi basura. Y hablaríamos básicamente de un servicio de transporte y disposición final, en donde el usuario no tiene ningún tipo de corresponsabilidad, se la carga todo al Estado porque él paga básicamente porque alguien se lleve eso.
Y ven las canecas y no llegan y pum, le tiran esa ahí a los canales de agua. Uno les dice, pero, o sea, no toman eso como importancia, como si nada, eso. Entonces uno también se cansa de estar, pues, uno siempre diciendo a la gente lo mismo y no toman eso en cuenta, pues uno también se cansa y yo lo último también uno tiene que resignarse y recoger. Imagínense si no existiéramos nosotros los de las empresas de basura, imagínense cómo fuera esta ciudad. Habría una epidemia, mejor dicho. Esto, mejor dicho, la palabra basura para mí es epidemia, un virus, una enfermedad, es para mí la palabra basura.
Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos.
Hombre, hay que generar un poco más de conciencia.
Quiero que cuentes conmigo, contar yo contigo, de aquí hasta el final.
Sin embargo, no todo es tan malo. Hay gente que cuida y hace suyo lo que es de todos. Y si no, pues pregúnteselo a los que barren.
Ha cambiado, hay muchas partes de aquí de Bogotá, por ejemplo, esas partes más pesadas que es por allí la Alameda, la Capuchina, la nieve, las nieves, sí. Son partes que eran muy cochinas y ahorita han cambiado mucho. Verdaderamente, pues, la gente ha aportado un poquito también ya en esas partes así pesadas.
Pero la ciudad está cambiando, me parece que la gente ya se organiza más, se apropia más y en algunas partes nuestra ciudad ya no está tan sucia.
Pues yo aquí también me he amañado aquí en Bogotá. Yo siempre que trabajo intento hacer lo mejor de mí para que el pedazo del que me toca a mí o la ruta que me toca a mí quede limpia. Yo siempre he aportado, desde que estoy trabajando, he aportado lo mejor para esta ciudad.
Pero entonces, ¿qué hacer?
Nosotros como ciudadanos, sentirnos ciudadanos, tener esa identidad y asimismo entonces debemos cumplir con unos deberes y unos derechos y dentro de esos deberes pues está mantener nuestro entorno como debe ser, aseado, pues muy limpio siempre.
Vamos, hagamos un trato.
La conocí a ella, yo me caí a ella. Música, película, video, se me metió en el
¿Tú sabes qué es lo público?
No sé, ¿lo público es de nadie?
¿O lo público es de todos?
No, lo público es de todos y es de nadie.
A mí me preocupa lo que pasa en este país con lo público.
Porque es que uno no sabe dónde está, por ejemplo, la plata que invierten con la recaudación de impuestos.
¿Sabe qué? Yo tengo un barcito y ahí por poner música me toca pagar impuestos.
Yo por lo menos escribo libros y a mí me preocupa mucho la comercialización que hacen en la calle. Eso es piratería, contrabando, que va y que viene.
Pues me imagino que el gobierno cuando habla de el erario público significa que todos pagamos, el Estado cobra y ahí sí, como dice la canción de Diomedes, pues todo es para ti.
Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tiene el derecho, todo es para ti.
Si ve, el dinero que yo invierto pagando mis impuestos en última se refleja en que en nuestro país podamos vivir mucho mejor. Y como yo pago mis impuestos, me convierto en un ciudadano que puede exigir que tiene derechos.
Eso significa que la piratería y el contrabando como prácticas para poder vivir nos afectan en la medida en que el Estado no tendría plata para educación, para salud, para infraestructura. Y eso es para ponerse a pensar.
Música, película, música, película.
Estas son nuestras percepciones. Estas son las percepciones ciudadanas sobre lo público.
Segunda parte, el pirata y la ley.
Y unas islas he conquistado, me han enseñado este twist. Soy pirata, mas yo no quiero
ni abordajes, ni mil doblones, pues no me gusta la discusión.
Pues a ver, realmente es una oportunidad de trabajo. Yo llevaba como 2 años sin trabajo. Entonces pues, algo que se me presentó, una oportunidad, como cualquier otra en la vida, y pues me metí de lleno a esto. Dedicado a esto estoy en el momento.
Soy un pirata cuando me duermo, y así soñado cantando voy poco, himno de guerra en este twist.
En sí le favorece a mucha gente. ¿Por qué no favorece? Pues digamos al Estado, porque es piratería y porque no se paga impuestos. Supuestamente uno está perjudicando a muchas personas que sí dependen de eso, pero pues así es la vida.
Yo soy Fernando Zapata López, director general de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad adscrita al Ministerio de Interior y de Justicia. La expresión piratería, lo que tradicionalmente ha querido señalar la sociedad, es aquellas conductas anómalas que tienen por virtud aprovecharse de algo ajeno. En el derecho de autor, esa apropiación de algo ajeno, ¿cómo se da? Cuando hay una reproducción sin autorización. De manera que todo aquel que reproduzca una obra sin la previa y expresa autorización del autor, hace un acto de piratería.
Bueno, de por sí, música pirata, ni compro ni pirata ni original, pero bueno, libros piratas no tampoco, porque siempre va con tarjeta de crédito.
Bueno, yo por el contrario sí compro todo lo que pueda pirata, porque usted va, por ejemplo, a comprarse un CD y esos son 60 mil pesos los que usted está gastando ahí. Después va usted va a comprarse un DVD de música clásica, lo que sea, y un DVD, ni qué hablar de eso. Muy caro, esa es una cosa muy caro. En cambio usted va a la calle y pues uno conseguía ya todo más fácil y por supuesto más barato.
Pero no entiendo todavía qué es eso de contrabando.
Ando buscando una pasión de contrabando, sigo esperando en el mercado de ocasión una opinión de quita y pon.
Dionisio Araújo Vélez, director ejecutivo de Fenalco Bogotá. Contrabando es cuando se traen los productos del exterior sin pagar arancel, o sea, se traen por debajo de la aduana. Y después se venden aquí sin pagar IVA. Casi todos los productos que se venden en Colombia, bien sea de procedencia extranjera o de procedencia nacional, tienen que pagar un impuesto que se llama el impuesto de valor agregado, que conocemos como IVA. Y normalmente cuando la gente trae las cosas de contrabando, pues no paga los aranceles, o sea, los impuestos de importación, y tampoco paga el IVA. Esto, por supuesto, logra que el producto tenga un precio muy inferior al que se encuentra en los almacenes que sí pagan estos impuestos, por decirlo así.
Supuestamente uno está perjudicando a muchas personas que sí dependen de eso, pero pues así es la vida.
Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, así es la vida.
Pero pues así es la vida.
Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida.
Música, película, música, película.
Se ha formado una especie de contubernio, una especie de unión ilegítima entre muchos compradores faltos de ética que porque es más barato compran a los contrabandistas y a los piratas. Y los contrabandistas y los piratas que, sobre pretexto de que se los compran, pues los venden. Pero en el fondo lo que hay es una ausencia total de Estado desde hace muchísimos años, porque estos son actividades ilegales, consagradas así por la ley.
¿Qué poder tiene el dinero?
¿Qué poder tiene el dinero?
¿Pero qué poder tiene el dinero?
¡Sí!
Si la gente lo hace existir, ¿por qué? Primero que todo por el precio. Por ejemplo, vas a comprar una película original, la más económica valen como 28 mil pesos. Hay gente pues que obviamente tiene los recursos y se puede dar el lujo de comprar su película original. Pero hay gente que no. Y le toca comprar su película pirata, verla en buenas o malas condiciones, pero la tienen que ver.
¿Qué poder tiene el dinero?
¿Qué poder tiene el dinero?
¿Pero qué poder tiene el dinero?
¡Sí!
Y aún hoy existe esa supuesta dicotomía en el sentido de que hay una, sí, que hay una dicotomía entre el derecho de autor y el derecho al acceso a la expresión y a la libertad de información, que es una mentira, es una falta de formación, es una falta de educación. El derecho de autor es producto, es hijo, es fruto de la información, de la libertad de expresión. Por eso el derecho de autor, de todas las formas de propiedad intelectual, es la única forma que está elevada a derecho fundamental. Porque nada sirve a usted como ser humano tener la libertad de expresión si el Estado no le protege lo que usted dice. ¿Y cómo lo protege? Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De dos maneras, reconociéndole sus prerrogativas morales, es decir, atribuyendo la creación a usted, y dos, permitiéndole vivir de lo que usted hace.
Ok. Con la plata baila el mono. ¿Cómo se baila el mono así?
Los productores, obviamente, los ingresos que ellos pueden presupuestar van a ser inferiores debido a la piratería. Ellos pueden decir que van a vender, digamos, 1 millón de copias de tal película, de tal disco, tal cosa. Empiezan a vender cierta cantidad. De esa cantidad, nomás con una sola película que saquen, un solo video original, de ahí se van a sacar otras miles de copias piratas. Pero, pues, digámoslo así, no todo se puede ser para ellos. También tiene que haber cierto margen de personas que puede ganar un poquito adicional a lo que gana otra persona.
¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Me acuerdo hasta lloro que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión.
Ah, pues hace un daño terrible. Primero, el Estado deja de percibir un montón de dinero por concepto de impuestos. Todos sabemos que digamos que el Estado es como, yo lo comparo con la administración de un edificio. Digamos que uno vive en un edificio de copropietarios, entonces todo el mundo tiene que pagar una cuota de administración. Esos son los impuestos. Todos tenemos que pagar unas cuotas de administración para que el Estado preste sus servicios, que son servicios de salud, servicios de educación, servicios de justicia, mantenimiento de las calles, servicio de vigilancia, policía, ejército, empresarios oficiales, el presidente, los congresistas, o sea, todos esos gastos del Estado en buena parte se financian con impuestos.
Yo diría que eso es una mafia re amplia, porque eso, de eso ahí depende mucha gente, hay mucha gente detrás de eso, y todo pues de forma ilegal.
Yo soy el capone de la mafia.
En sentido contrario, si todos pagamos los impuestos, ¿qué ocurre? Primero, los que ya están pagando tienen que pagar menos, porque hay más gente que contribuye al sostenimiento del Estado. El Estado va a tener muchísima más cantidad de plata. Entonces va a haber mejores vías, mejores comunicaciones, mejores carreteras, mejores aeropuertos, mejores puertos. Se van a bajar los costos de las transacciones, absolutamente de todo, y todos vamos a poder crecer económicamente muchísimo más rápido.
Dile no a la piratería.
Yo reconozco que el contrabando ha mejorado, la piratería no. Uno la sigue viendo en las calles, en las narices de las mismas autoridades la compran.
Ten cuidado con el pirata del Caribe, vamos a ver si tú tienes calibre, aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe.
El tema de la piratería debe controlarse, porque afecta la identidad cultural de los países, no hay duda, porque molesta, mata a la gente que crea.
Lo que yo invito a los colombianos es una reflexión profunda sobre el valor de las pequeñas actitudes. Los países son el resultado de las actitudes de las personas.
Pero como países no podemos tampoco comprar el discurso de que como somos pobres, entonces pues estamos legitimados para apropiarnos de los demás.
La invitación es, pensemos en construir un país donde todos cumplamos, sin importar si el otro cumple o no. Lo importante es que yo cumpla. Si cada uno de nosotros cumple, el resultado va a ser absolutamente maravilloso.
Ustedes entenderán que es un problema cultural, no es un problema carcelario, porque usted tendría que llevar a medio país y no todo el país a la cárcel.
Alarma suena y truena, alerta fuerte, grita y disparada. Cuando en la calle es que se trata, analiza y razona, parado en una zona. La calle es su corona que al débil no perdona. En un pequeño mundo de ambulando me tapundo, pasando triste por la calle el vagabundo.
¿Tú sabes qué es lo público?
No sé, lo público es de nadie.
¿O lo público es de todos?
No, lo público es de todos y es de nadie.
Lo público son los espacios donde la cultura se hace viva. Medios comunitarios, barriales y alternativos. Las casas de cultura, el barrio, la familia.
Yo creo que la gente ya está comenzando a pensar más en que lo público es de todos y lo público tenemos que trabajarlos todos. Que lo público no es propiedad privada de nadie.
Lo público es donde se vive y ejerce la diversidad y donde la pluralidad es posible.
Es que nosotros ni siquiera tenemos que llegar a ningún lado y decir, oye, es que yo soy homosexual y porque yo soy homosexual yo tengo derecho. No.
Lo público son las oportunidades que tenemos de participación.
Que eso público, esos espacios de toma de decisiones, eso que yo puedo hacer en la calle, ese quehacer cotidiano, solamente me lo estipulen o me lo asignen otros.
Sí, lo público es de todos.
Sino que yo pueda también ser copartícipe en la construcción de todas esas costumbres, de todas esas prácticas y poder entre todos y entre todas evidenciar unas nuevas formas de vida que sean más democráticas, que sean más justas y equitativas para todos y para todas.
Lo público es entender que todas y todos tenemos mucho que ver con el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.
Pero el problema es que unos jugamos con las reglas y otros no juegan con las reglas.
Si no nos conocemos nosotros bien aquí todos dentro, entonces no hacemos nada. Es como que en esta casa, haciendo de cuenta que es una casa, nos conozcamos bien todos, con nuestros gustos, con nuestras diferencias, con lo que nos llama la atención, con lo que realmente no nos gusta.
Sí, lo público es de todos.
Si aprendemos a manejar eso, habría una mejor convivencia. No digamos que es que se va a mejorar todo de golpe y va a ser todo paz y amor, no. Pero se podría mejorar un poquito, se podría ganar respeto, tanto de los unos como de los otros.
Lo público es de todas y todos.
Y para todas y todos.
Sí, lo público es de todos.
Lo público es la información.
Lo público es la información.
Y esta historia, como todo, tiene su final.
Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad.
Hoy presentamos Concepciones Ciudadanas de lo Público.
Este programa pertenece a la serie Cultura y Convivencia,
una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia.
¡Juégale en el son!
Investigación y libretos:
David Emad, Devis Ortiz y David Felipe Bernal Romero.
Edición y montaje:
David Emad, Devis Ortiz.
Masterización de la serie:
Estela Carreño.
Coordinación de la serie:
Tatiana Duplat.
Agradecemos a todos los y las invitadas a este programa.
Cultura y Convivencia es una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los entrevistados y no necesariamente reflejan la posición del Ministerio de Cultura y la Radio Nacional de Colombia.